Y el verano está resultando entretenido porque se mantiene el enfrentamiento político en torno a lo que está aconteciendo en la ciudad autónoma de Ceuta. Partido Popular y PSOE aprovechan esta oportunidad una vez más para demostrar que son dos formaciones políticas irreconciliables y que de acuerdo de Estado que nos vayamos olvidando, porque aquí cuanto mejor, peor, que me encanta esa frase de Rajoy, porque la verdad es el leitmotiv de uno y de otro. Ayer Feijóo y Cuca Gamarra visitaron al pepero, al miembro del Partido Popular, el presidente Vivas, que está cada día más indignado, para reforzar las quejas que viene ya solicitando hace ya pues 20 días. Ese mando único que demandan desde la ciudad autónoma y que el gobierno central no tiene el más mínimo interés en hacer. Es intolerable, según el señor Vivas, que Europa ofrezca apoyo y que el gobierno tenga esa pasividad a la hora de resolver los problemas que se han ocasionado desde el día 31 de julio. Hay voces que empiezan a pensar que no solamente es una maniobra de distracción política para centrar el foco en otro tema que no sea la corrupción del entorno del gobierno y de Pedro Sánchez, sino que también es una manifestación de que Ceuta nos cuesta muchísimo dinero. Hay escasez de militares, escasez de policías, escasez de medios sanitarios, escasez de medios sociales. No se está reforzando lo suficientemente el tema porque, aparte de no tener excesivo interés, o por lo menos no demostrarlo, es que todo esto cuesta mucha pasta. Y ya la ciudad autónoma de Ceuta y la de Melilla eran deficitarias, es decir, el Estado, el país, ponía más dinero de lo que recaudaba para atender los servicios básicos y en unas condiciones no excesivamente iguales que las que puede disfrutar un ciudadano en Cuenca, en Guadalajara, en Soria o en Segovia. También sitios despoblados o un poquito en la periferia de la capital. Pero esos son voces que habrá que escuchar, pero nos hacen pensar si realmente el interés del gobierno de este país actual es hacernos ver que Ceuta es un problema más que una españolísima ciudad, a pesar de que Margarito Robles así lo diga. Es posible que haya alguien dentro de alguna institución que esté con esta intención de demostrarnos al resto de los españoles que Ceuta es un problema más que una ventaja. Veremos a ver cómo se va desarrollando esto en las próximas semanas o meses, porque ya también el Partido Popular advierte que si esto sigue igual puede durar entre 6 y 9 meses para que se resuelva de manera definitiva. Ayer interviene el comisario de Asuntos Internos de la Unión Europea, el señor Lambert, para informarnos a los europeos, incluidos los españoles, que las nuevas políticas migratorias de la Unión Europea aprobadas y firmadas en junio del 26 avala la devolución de todos los inmigrantes ilegales que están ahora mismo en Ceuta, incluidos los menores no acompañados. Que el gobierno ha censado actualmente en 2.180, aunque reconoce que son bastantes más. Las autoridades locales los están cifrando desde hace 2 semanas en torno a los 4.000. Marruecos se ofreció para eso que dice ahora la Unión Europea de devolver absolutamente todos los inmigrantes al territorio marroquí, pero probablemente lo haría con la boca pequeña y conocedor de la debilidad del gobierno en sus planteamientos migratorios. De momento, nuestro gobierno no se lo plantea. Lo que se plantea es intentar atender 20 días después de que llegaran a la población que está conviviendo con los ceutíes. Lo que sí es verdad es que según la Unión Europea y con el acuerdo verbal o la solicitud verbal de Marruecos, la solución de manera inmediata era devolverlos a todos al territorio marroquí. Ese cambio en la política migratoria europea que manifiesta el giro hacia la derecha de Europa no está siendo bien visto por algunos militantes del Partido Socialista Obrero Español, algunos digo porque otros también están ya pensando que la migración hacia Europa tiene que estar regulada y que no podemos estar sometidos a estos embates que no aportan absolutamente nada más que conflicto. Tienen que venir personas legalmente a cubrir puestos de trabajo que aquí en Europa no queremos atender, pero de una manera ordenada y legal. Y la única manera es demostrar que tenemos unas fronteras, que las controlamos y que aquí es bienvenido todo aquel que viene a sumar al proyecto europeo, pero que rechazamos aquellos que vienen a tensionar nuestro sistema de bienestar social, a nuestro Estado de Derecho, construido durante muchas generaciones. Y esto, si dicen que este discurso que yo acabo de explicar es un discurso de ultraderecha, pues que lo tachen de lo que quieran. Pero creo que es lo que necesitamos, una inmigración ordenada y no estar sometido al chantaje de ningún tercero. Tajani, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, anuncia que se está valorando mantener la suspensión del espacio Schengen entre Italia y España y de momento no se han levantado los controles que se anunciaron hace 15 días, por eso, por una temporalidad de 15 días. Y la reflexión que a mí me gustaría hacer con todos ustedes y que cada uno pensara para adentro si Marruecos es un socio fiable o no lo es. Un país que tiene la trayectoria histórica y las actuaciones de los últimos 50 años que no son interpretables, son hechos, son datos, son hechos probados, ¿no? Hay que agradecer la colaboración de Marruecos en alguna crisis migratoria. Es un socio fiable, de verdad. Un Estado que tiene un conflicto con toda su frontera. Con Argelia no se habla y se pelea cada vez que puede. Recuerden el mosqueo que cogió Marruecos cuando, perdona, el mosqueo que coge Marruecos cada vez que España se acerca a Argelia para el tema del gas, para el tema de lo que sea. Y Argelia con Marruecos, es decir, son enemigos íntimos, ¿no? Tiene pretensiones territoriales sobre su frontera sur en Mauritania. Frontera sur si consideramos que el Sáhara Occidental ya es parte de Marruecos, a pesar de que ellos tienen el mayor muro defensivo del continente, del continente y yo creo que del mundo. 2.400 kilómetros de muro fortificado entre la antigua frontera de Marruecos y la línea horizontal de la colonia, excolonia española. Y no hay que olvidar que Marruecos sigue introduciendo en los convenios internacionales que tiene con España, en los acuerdos que firma, en algunos de ellos tiene reconocido la concesión de dejar de reclamar la soberanía sobre las Islas Canarias. Cuando uno firma que renuncia a reclamar la soberanía es porque la está reclamando. Y eso es una realidad que no podemos evitar. Y este Estado, este país, donde las libertades y los derechos humanos están garantizados, entre comillas, y entiéndase la ironía, no están garantizados ni las libertades, ni la democracia, ni los derechos humanos. No están garantizados. Eso sí, tiene amigos muy poderosos, Estados Unidos e Israel. Y es la punta de lanza de cómo infiltrarse las políticas económicas y militares de Estados Unidos e Israel en el mundo árabe. ¿Este país es un país fiable? Bueno, pues para el gobierno Sánchez es un socio fiable. Y además hay que agradecerle su colaboración. No sabemos a qué, en qué colabora, pero Sánchez y su gobierno se lo agradecen. Bueno, pues ya se están desplegando las tiendas que anunciaba la ministra de Migración, Emma Sanz. En principio ya se han instalado 1.200 y se prevén instalar 4.000 camas para atender a esas 4.000 personas a las que ya se les está dando de comer, o por lo menos la ministra reconoce que se están dando 4.000 almuerzos y 4.000 cenas a los inmigrantes que ocupan la playa del Trampolín. Estos centros de acogida temporal, totalmente provisionales, con casetas militares, tiendas de campañas de lona, con literas bastante pobrecitas, pero por lo menos le darán un techo, aunque sea de plástico, y una cama donde dormir a las personas que ahora mismo están acampando en una aldea improvisada que se han construido ellos mismos en la playa Ceutí. También se le escapa a la ministra Emma Sanz, que no da cifras oficiales a 20 días de la entrada masiva a través de la frontera de casi 80.000 inmigrantes, todavía no dan cifras oficiales de los que se han quedado en Ceuta. No tenemos la capacidad, o sí la tenemos, pero no la queremos dar, de dar una cifra oficial de cuántos menores y cuántos no menores están conviviendo con nuestros compatriotas ceutíes. Es increíble, pero es así. Sí, ayer se le preguntó, no hace un mes, ayer se le preguntó a Emma Sanz y dijo que no dispone de cifras oficiales, que estiman que sobre 4.000 hay que darles de comer, porque están dando 4.000 comidas, aparte de las que dan los propios ceutíes, las propias personas que conviven allí con los inmigrantes, que están atendiendo desde el primer día a muchísimos chavales, chavalas y no tan chavales ni tan chavalas. Pero bueno, ya se han desplegado 20 días después las primeras tiendas para intentar atender. Y esta es la eficacia de un gobierno que dice que está atendiendo las necesidades y que las seguirá atendiendo. Pero esta situación se suma ahora a una nueva noticia que conocíamos en la tarde de ayer. Y es que los militares desplazados denuncian las malas condiciones en las que se encuentran. Están completamente hacinados en instalaciones obsoletas donde tienen que compartir un solo baño para 70 efectivos de las Fuerzas Armadas. También han denunciado que entre sus filas hay 24 afectados por un brote de sarna. Y a esto el Ministerio de Defensa contesta que, bueno, son 24 los que actualmente sarna, pero que cuando fueron a Ceuta ya llevaban dos la sarna, de 2 a 24. Y la preocupación de transmitirlas a sus familiares cuando vuelvan o regresen a sus hogares. Lo que está claro es que también están denunciando la escasez de medios y que militarmente, sanitariamente, por seguridad, está en todos los sentidos completamente saturada, colapsada la ciudad. Y el gobierno, pues en mi humilde opinión, sigue siendo ineficaz y está demostrando un grado de pasividad importante. Pero bueno, recemos para que esto no se complique más, porque en Granada también está empezando a haber una preocupación y miedo por la actividad sísmica que se viene reproduciendo desde hace 4 días, después de un terremoto que tuvo grado 5 hace 4 días. Ayer se produjeron un enjambre bastante importante con uno de 4,8 a media mañana, que fue replicado por otras 4 réplicas superiores al grado 4, y que por la noche, a las 10 de la noche, se produjo otro de 3,8 con 3 réplicas posteriores. La población está francamente acojonada, porque todos estos temblores, todos estos movimientos sísmicos se notan en la superficie, puesto que todos están entre 0 y 1000 metros de profundidad, con lo cual la sensación de movimiento es muy superior, aunque la capacidad destructiva pues no sea tan grande como la sensación que tiene de moverse la Tierra. Se están produciendo, ya se han producido graves daños materiales, que de momento tan solo 3 personas heridas de consideración leve, y más de 600 evacuados de sus hogares por riesgo de derrumbe. Hay daños materiales en edificios y en mobiliario, aparecen grietas importantes, incluso ha habido desprendimientos que han afectado a coches que estaban aparcados por la zona. Y bueno, lo que sí está claro es que los vecinos tienen una incertidumbre bastante interesante, porque imagínense lo que es sufrir hasta 9 terremotos sensibles, es decir, que tú notes que se mueve la Tierra 9 veces en tan solo 24 horas. La gente está muy preocupada y el IGN está a verlas venir. Ya saben ustedes que los movimientos sísmicos pues no es el fuerte de la ciencia actualmente. Te queda mucho por estudiar y descubrir, y son imprevisibles prácticamente. Se prevé que esa actividad siga en los próximos días, con lo cual un nuevo frente de crisis, y aquí a lo mejor no llegamos a más, pero los ojos abiertos. Y cuando ya estábamos controlando los incendios que venían asolando la península ibérica este verano, los últimos, los de Huelva, los de Huesca, los de Tarragona, estaban ya prácticamente extinguidos, controlados en su totalidad, pues va y aparece uno nuevo, porque esto es lo que tiene el verano con estas temperaturas y con esta cantidad de combustible que hay en nuestros bosques y prados. Pues en esta ocasión, en una zona también preciosa, la zona de las Urdes, en la provincia de Cáceres, que ya a primera hora de la mañana se elevaba a nivel 2, porque en las últimas horas, debido a las condiciones climatológicas de viento y sequedad, se empezó a descontrolar y ha provocado la evacuación de 700 personas en 3 pedanías del municipio cacereño. La UME ya está desplegada desde la tarde de ayer y se prevé que en la mañana de hoy se incorporen más de 200 efectivos más, entre ellos 6 medios aéreos. Los incendios siguen acompañándonos este verano, a pesar de que ayer teníamos la sensación de que íbamos a ser ya capaces de controlarlo. Y novedades en el caso Leire, porque ya se va acercando septiembre y se empiezan a reactivar los juzgados. De momento ya se ha solicitado por parte del juez un nuevo volcado del teléfono de Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Sánchez, persona muy cercana al presidente del gobierno y de los pocos que le quedan de aquellos que le apoyaron y le encumbraron a la Secretaría General después de aquella primaria con ese previo Peugeot paseándose por todo el territorio nacional, financiado por, en parte, mayoritariamente, pero en parte por el padre de su mujer. Pues nada, el señor Serrano lo tiene complicado porque en su momento fue nombrado, entre otras cosas, jefe de correo poquito antes de las elecciones del 23 y colocó y facilitó la contratación de esta señora de Leire Díaz en la dirección, esa dirección que tenía, que no recuerdo exactamente qué era, si de asuntos internos, de filatelia, de, bueno, allí metida en la pomada, en el equipo directivo. Los cruces de informaciones entre Leire y Serrano son importantes, y la UME pues va a hacer un nuevo volcado de fondo para ver qué mensajes fueron borrados y cuáles no. Seguro que tendremos alguna sorpresa y alguna noticia que dentro de poco pues empezará a volver a alarmarnos, como nos pasaba en el mes de junio cuando el veranito empezó. Se empieza otra vez con el tema judicial y nueva posible víctima de Biogen en Madrid. También imágenes espectaculares de una mujer apuñalada por 4 veces que consigue llegar a la calle ensangrentada y ser atendida por los vecinos y por el servicio de sanidad que le salvó la vida. Se está buscando a su agresor, que sin duda es su expareja. Y esto me llena de inquietud, porque una vez más el señor ministro de Transporte, el señor Puente, don Óscar, no tiene otra cosa mejor que hacer que, aparte de intentar llegar a un acuerdo con los amigos franceses para extender las redes de Renfe hacia Francia, que no lo va a conseguir fácilmente, de hecho tiene problemas, pero bueno, se centra ahora en mandar un tuit atacando a la Casa Real, atacando al jefe de Estado Felipe VI. ¿Y por qué? Porque el rey de todos los españoles, sean de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo, es el rey de todos los españoles, el jefe de Estado de todos los españoles. Y yo no creo que alguien le pida sacarse una foto con Felipe VI y se la niegue. Mi suegra tiene una. Y está muy contenta con ella, además. Bueno, pues se puso Javier Negre. ¿Y quién es Javier Negre? Un tipo, un terrorista peligrosísimo. ¿Quién es Javier Negre? Bueno, de momento es el dueño de EDATV, donde trabaja el famoso Vito Quiles. Es un periodista que ha trabajado una trayectoria larga y ha trabajado en Antena 3, ha trabajado en el periódico El Mundo, pero últimamente se ha hecho el portavoz de la ultraderecha dirigida por Trump, o por lo menos él presume de estar cercano a Trump y que ser poco menos que un interlocutor directo con la Casa Blanca. Es una persona que puede ser considerado como un activista de derecha, pero si uno ve los comportamientos de Javier Negre y las cosas que ha dicho y ha hecho, es más activista, como activista o una persona complicada, ¿no?, que Pablo Iglesias. Es una persona que altera más el orden público que Pablo Iglesias. Pablo Iglesias fue vicepresidente del gobierno de España, ¿eh? Es una persona que es más alborotador que Echenique. Pues no lo sé, pero a mí me producen la misma sensación de que no voy a votar ni a uno ni a otro. Javier Negre de pronto no se presenta a ninguna elección, igual va y lo incorporan en su lista Vox. ¿Que es un periodista de derecha? Por supuesto. ¿Que tiene planteamientos radicales? Por supuesto, pero es español. Y además es un empresario que le gustará más o menos la línea editorial de su medio de comunicación, pero es un empresario español, que además tiene vínculos en empresas iberoamericanas. ¿Qué malo tiene que el jefe del Estado se saque una foto con él? Bueno, pues todo un ministro de España dice que su modelo de jefe de Estado o su imagen de jefe de Estado no tocaría ni con un palo a Javier Negre. Lo que hay que pensar es que si nos merecemos un ministro como Óscar Puente. Porque de verdad que como tuitero no tiene precio. Es un influencer de donde los haya, tiene seguidores para que imaginación y creatividad, toda la que ustedes quieran. Pero esto lo puede decir un ministro de gobierno en el ejercicio de sus funciones como ministro de todos los españoles. Que el jefe del Estado no puede hacerse una foto con una persona porque tiene una ideología diferente a la tuya y que no te gusta, es un alborotador, un provocador. ¿Y tú? ¿Y tú? Pero bueno, se hablará posiblemente, o no sé, porque a lo mejor alguien decide que esto daña más la imagen del Partido Socialista y del gobierno que favorecerla, y entonces a lo mejor dice, bueno, no le demos mucha repercusión a este Twitter o este Twitch o ex del señor ministro, porque esto no tiene ni pies ni cabeza, porque en mi opinión no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, le pagamos un sueldo para que haga estas cosas, ¿eh?, en beneficio de todos los españoles. Criticar que el rey de España, Felipe VI, se haya sacado una foto con un periodista de derecha que se llama Javier Negre. Vean ustedes a Javier Negre, porque en Google, y verán ustedes que una trayectoria profesional, estuvo en Espejo Público en Antena 3, fue despedido del Mundo por competencia desleal. Es una persona complicada, es decir, conflictiva, sí, polémico, ¿vale? Pero la democracia, ¿qué consiste? En que está bien mientras que pienses igual que yo, y cuando no piensas igual que yo o piensas muy diferente a mí, ya no tienes los mismos derechos que yo, ni tienes las mismas libertades. Esto es para hacérselo pensar. Y sobre todo, desde un ministerio del gobierno de España. Que esto lo haga un activista de izquierda me parece normal, porque tan activistas uno como otro. Pero desde un ministerio no son conscientes de lo que es la representación pública. Bueno, y una triste noticia. Muere Juan Tamariz, un mago, el mago de la chistera, que a mí me acompañó y me hacía muchísima gracia. Mezclaba humor con magia, experto en magia de cerca, y una persona, la verdad, entrañable, que acompañó a las tardes de domingo en blanco y negro. Y creo incluso que formó parte de los Cicuta, don Cicuta y su compañía en 1, 2, 3, creo. No lo he mirado, pero tengo la imagen de que sí. Bueno, pues lo ha comunicado su hija a través de las redes sociales, hija heredera de muchos trucos de magia que Juan Tamarí nos regaló durante su trayectoria profesional. Descanse en paz, un tipo entrañable que nos hacía reír a la vez que nos sorprendía. Y en el ámbito internacional, Rusia declara considerar a Gran Bretaña enemigo por suministrar drones a Ucrania, con los que Ucrania está atacando refinerías, que está haciendo un daño tremendo porque nos estamos quedando sin refinería. También de ahí el precio del petróleo. El petróleo no, de la gasolina. Hay pocas refinerías activas, cada día menos. Bueno, y además dicen que con esos drones están alcanzándose objetivos estratégicos dentro del territorio ruso a largas distancias. En el momento de menos popularidad de Putin, aparte de la guerra de Ucrania, que ya la tiene como cronificada y tampoco le afecta mucho en sus intenciones de voto, porque tampoco hay una democracia muy real en Rusia, pero por si acaso alguien se plantea el votar a opciones políticas, se ha comunicado el veto al único partido de la oposición rusa que planteaba términos pacifistas para acabar con la guerra de Ucrania. Ya saben ustedes que si no me gusta lo que opinas, te ilegalizo y punto. Y eso es típico de Vladimir Putin. Y Trump sigue dándonos titulares porque abre otro frente ahora con las dos Coreas, acercándose a Pyongyang y alejándose de Seúl. Reduce las maniobras conjuntas que habitualmente Estados Unidos celebra con Corea del Sur por, dice el señor Trump, ser muy cara y además que es intolerable que Corea del Sur no le haya apoyado en su guerra absurda en Irán. Acercamiento de Kim Jong-un con Kim Jong-un, al que decía que iba a destruir en el año 2017, pero ahora se declara también muy amigo, como de Putin, ¿no? Sí, es raro cómo Trump se va acercando a países que realmente no son socios lógicos de Estados Unidos y cómo se va alejando de Europa en primer término, y ahora también hace lo mismo en términos muy parecidos con Corea del Sur. Y mientras lo del Estrecho de Hormuz sigue siendo pues un desastre auténtico. No sabemos a qué acogernos, quién dice una cosa y la contraria a la vez, ¿no? Porque mientras que Trump incorpora al estrecho en un mapa de Estados Unidos, este hombre no hace más que hacer este tipo de cosas. ¿Se acuerdan cuando Groenlandia? También cuando le cambió el mar, el nombre al mar. Bueno, pues ahora sale con un plano, un mapa de Estados Unidos donde se incorpora dentro del territorio estadounidense el Estrecho de Hormuz. Y ya ha vencido el plazo fijado en el mes de junio cuando se firmó aquel acuerdo de paz que se daba 60 días coincidiendo con el cumpleaños de Trump. Pues ya ha vencido 60 días y aquí no ha pasado absolutamente nada porque desde el minuto uno se ha incumplido y se han seguido bombardeando. Ayer se atacaron dos buques que intentaban cruzar el estrecho e Irán niega que existan conversaciones y que se hayan producido ningún tipo de avance porque insisten que no hay negociaciones. Sin embargo, Estados Unidos dice que él va para adelante y que están avanzando positivamente. De todas maneras, encima de la mesa Irán ha puesto desde hace tiempo las condiciones. Si Estados Unidos no cumple las condiciones que ya se han pactado, no va a haber vuelta a la normalidad en el Estrecho de Hormuz. Esas tres condiciones son fáciles de entender y de comprender, y además son reducidas. Primero, que desaparezca el conflicto armado en Gaza y Líbano. Segundo, que se desbloqueen los puertos iraníes totalmente para que puedan establecer comercio con donde le dé la gana. Y además que se eliminen las sanciones económicas que se han impuesto desde hace años al petróleo y a los productos iraníes. Así de sencillo, si Estados Unidos cumple con eso, automáticamente negociarán la apertura y la normalización del tráfico marítimo en el Estrecho de Hormuz. Pero Trump es Trump y Estados Unidos se lo permite. Y hoy comienza el microjuicio contra Meta, la dueña de Facebook, de Instagram y de WhatsApp. ¿Por qué? Pues por dañar conscientemente y de manera deliberada la salud mental de menores, creando adicción con sus algoritmos autorizados por la dirección de Meta. Ese macrojuicio, que tiene un precedente porque ya Meta ha sido condenada al pago de 567 millones de dólares por un tema muy similar a esta en una denuncia anterior, pero ahora es un conjunto de familias las que se han puesto de una manera conjunta a ir contra Meta y se enfrenta a una multa que puede ocasionar incluso su cierre, porque piden 1,4 billones con B de dólares para las indemnizaciones por los daños causados a los menores y a su familia. De todas maneras, parece que esa cifra no se va a alcanzar, aunque cabe una posibilidad muy grande de que sea condenado a Meta, pero no a pagar tantísimo dinero porque, de alguna manera, la defensa está basada en que la responsabilidad de Meta existe, pero también es corresponsable con las familias, con los padres, madres o tutores de los menores afectados. Y aquí en Canarias también tenemos cosas que contarles. Nos llama muchísimo la atención la portada del diario de aviso, que habrá que hacerle un seguimiento, porque la información que aportan en el ejemplar de hoy, en el periódico de hoy, no es del todo clara, aunque sí es preocupante y alarmante, porque el titular es que el viceconsejero de Hacienda, don Gabriel Mejías, del Partido Popular, oculta de manera deliberada formar parte de órganos de administración de empresas privadas. En concreto, don Gabriel mantiene vínculo con la firma de la chocolatera La Candelaria, Pastas La Isleña y con la cadena hotelera Cordial. Es obligatorio que se haga una declaración pública de la participación en las administraciones de empresas públicas privadas, cuando se inicia en un cargo de tanta responsabilidad como es la Viceconsejería de Hacienda. Y don Gabriel, según el diario de aviso, no ha informado de actividad privada alguna hasta el día de hoy. Preocupante, pero puede ser que esto tenga trayectoria. Veremos, haremos un seguimiento. De todas maneras, ya digo que lo que aportan en el artículo de hoy del diario de aviso, que lleva en su portada, no es contundente 100%, aunque sí genera alarma, y alarma importante. Bueno, y la Guardia Civil ha informado este martes de la detención de manera inmediata, en menos de una hora, y gracias a la colaboración de los vecinos de la zona, del presunto autor de un conato de incendio que encendió todas las alarmas en la zona de San José de los Llanos, en el municipio norteño del Tanque. El conato fue extinguido de manera casi inmediata por los agentes de Brifor, que actualmente continúan realizando labores de refresco en la zona para evitar que se pueda reactivar. Todo de manera muy eficaz y muy rápida, sobre todo la detención del pirómano, y gracias a la colaboración de los vecinos. También le quiero contar un titular que nos va a traer cola, porque llevamos hablando tiempo de él y vamos a seguir hablando, porque ahora sabemos que el gasto público, motivado por el sobrecosto en bajas laborales, se dispara en Canarias a una cifra récord en la historia. El coste para la seguridad social, es decir, para nuestras arcas públicas, por el absentismo laboral, no, por las bajas laborales, roza los 500 millones de euros durante los primeros 6 meses del año en todo el archipiélago. Y lo peor es que es la región o la comunidad autónoma de España que mayor incidencia porcentual tiene. A ver si nos hacemos expertos en distinguir absentismo, baja, incapacidad. Bueno, pero lo que es un dato real y estadísticamente, son datos oficiales, que la Seguridad Social ha pagado 500 millones de euros en los primeros 6 meses del año 2026 con motivo de las bajas laborales en nuestra comunidad autónoma, y somos la comunidad autónoma que más incidencia tenemos en este tema. También sabemos hoy que el pago del alquiler en nuestra isla, en Tenerife, ya asciende al 37% del ingreso total de una familia en nuestra comunidad, en nuestra isla. La provincia de tinerfeña es la cuarta que más porcentaje gasta de salario medio de nuestro país. Solamente nos superan Málaga, Baleares y Valencia. Después Tenerife, la que porcentualmente más dinero emplea en el alquiler del salario medio de las provincias españolas. Y los afectados por la moratoria turística, pues nos va a costar lo mismo que nos ha costado las bajas laborales en el primer semestre. Nos va a costar 500 millones de euros el error jurídico cometido en el año 2021 por una administración autonómica que era muy similar a la que hoy tenemos. Entre otras cosas porque Coalición Canaria formaba parte y el presidente del gobierno era de Coalición Canaria. Aunque esto quizás le costase el no volver a serlo nunca más. Nos referimos a Paulino Rivero. Bueno, pues los afectados de la moratoria turística, fundamentalmente empresas hoteleras, aceptan que le paguen, o que le paguemos todos nosotros, 500 millonazos de euros como indemnización por la aplicación de esa norma. Canarias y las hoteleras han pactado el fin de un litigio que comenzó en el año 2001. Empresas y ejecutivos han llegado a un acuerdo para el pago de alrededor de un 50% de lo que solicitaban las afectadas. Las arcas públicas, ya digo, que van a pagar 500, pero se van a ahorrar, en base a esta denuncia, otros 500. Sí, el negocio es redondo. Llegamos a un acuerdo, 500 para mí, 500 para ti, y aquí pasan el cielo y gloria y pagan esto. ¿Eh? Pagan esto, que están trabajando de 7 de la mañana a 6 de la tarde y pagando el 25% de lo que ingresan, más la cesta de la compra, más la gasolina, más todo que tiene impuesto. ¿Eh? Está bien. Llegamos a un acuerdo entre tú y yo, pero paga este. Está fantástico. Bueno, se cierra así un proceso de más de 25 años que se inició, ya digo, por una medida que lo que pretendía era mejorar la calidad de la oferta turística, poniendo freno a la expansión masiva de turismo de masa. Año 2001, ya se hablaba del modelo turístico. Pues después de 25 años y de no haber solucionado nada, porque esto no se aplicó, 500 millonazos contra los bolsillos de todos los canarios. Bueno, y 100 taxis en Santa Cruz podrán recibir ayudas para instalar cámaras y mamparas para mejorar la seguridad de los taxis. La convocatoria concederá hasta 300 euros por beneficiario para financiación esa instalación de sistemas de videovigilancia y mamparas reforzando la protección durante el servicio de taxi. Los vecinos del Médano se han hartado ya del abandono de sus calles, de las obras sin terminar, de la basura a doquier y de negocios afectados por todo este entramado de su ciudad. Las obras del Paseo del Atlántico llevan paralizadas desde principios del mes de julio y se han convertido en un vertedero. Los vecinos están pasando francamente mal y denuncian estos abandonos, coincidiendo además con pleno periodo estival, donde la población del Médano se multiplica por varias unidades. No sé si por dos, por tres o incluso por más. Y la rehabilitación de la carretera amenaza con eliminar 85 palmeras en la carretera del Rincón, de acceso al Rincón. No la enrevesada que está cerrada para que bajes en guagua, sino la principal que llega hasta el restaurante. El Cabildo de Tenerife prevé retirar y trasplantar las palmeras por los daños que causan sus raíces en el firme de la vía. Una justificación muy simple, según la coordinadora del Rincón. Y aún no han acabado los gastos del verano, estamos todavía pensando cómo pagar fraccionadamente los billetes de avión y pedimos crédito para irnos de vacaciones con la familia. No hemos acabado de pensar en los gastos del verano cuando ya estamos empezando a preocuparnos por los que vienen, por los de septiembre, con la vuelta al cole. Porque todo sube, no solamente el aceite, la harina, el arroz, las latas de atún. También suben los papeles, los libros, los lápices, los bolígrafos. Se estima que van a costar 680 euros de media por niño en la educación pública y hasta 1.720 en la privada la incorporación al nuevo curso académico. El precio medio que se calcula por parte de la Asociación Española de Consumidoras para el conjunto de España es de 635. En Canarias, un poquito más, 680. ¿Por qué? Porque aquí, aunque tengamos un REF, las cosas valen más cara que en la península. Y ya casi no está más caro ni la gasolina ni el tabaco, que era lo que nos quedaba.